día, ¿cómo está?
Doctora, ¿su apellido es Girala o Girala?
Es Girala, Girala Díez.
Sí, porque hay gente no que es Girala.
Sí, no, la verdad que... Bueno, está confusión de repente.
Doctora, lo que el jurado decidió es destituirlas y o suspenderlas.
Sí, efectivamente, tras un sumario iniciado de oficio por el jurado en juiciamiento de magistrados, ellos habían resuelto destituirlos del cargo por supuesto mal desempeño en funciones.
¿Y qué supuestamente hicieron? ¿En qué caso fue, doctora?
Fue en un caso que había sido investigado por el Ministerio Público por el hecho punible de homicidio doloso y tenencia de sustancias estupefacientes que había ocurrido en el año 2015, en octubre del año 2015. Para precisar aún más, se había formulado una acusación tras una investigación bastante deficiente del Ministerio Público. Obviamente no lograron destruir el estado de inocencia dentro del funcionario público porque no aportaron pruebas, ninguna prueba como para condenar. Entonces, obviamente, como vivimos en un estado de derecho, estado democrático de derecho, nosotros no podemos obviar la inocencia presunta y ante la falta de elementos probatorios necesariamente debemos absolver.
Que es lo que había pasa en otros casos también, cuando los magistrados dicen, a ver, fiscalía, los elementos que ustedes nos están trayendo acá en un juicio oral, no podemos valorar, no prueba lo que ustedes están sosteniendo.
Y, tal cual.
Y, ¿pero quién les denunció en ese momento, doctora?
No existe denuncia, existe la formación de un sumario iniciado en forma oficiosa por el jurado, o sea, el jurado resolvió asumir una acusación en contra nuestra, sostener la acusación y luego enjuiciarnos en base a un procedimiento por ellos mismos iniciado.
Uh-huh. ¿Y qué herramientas jurídicas tienen ustedes para defenderse o pedir, porque están pidiendo la reposición también, doctora?
Sí, claro. Pasa que en nuestro caso, a lo largo de todo el juicio que fuimos sometidas por el jurado, hubo una serie de irregularidades procesales, mucho desorden, y precisamente Piscovich en particular, ¿verdad?, ha demostrado una parcialidad manifiesta de conocimiento, de ignorancia del proceso, a tal punto que incluso en declaraciones públicas insinúa que nuestra destitución tiene relación indirecta con el esquema del narcotráfico en el Alto Paraná, lo cual obviamente nos agravia de sobremanera. Nosotros rechazamos categóricamente esa insinuación y por eso es que vamos a iniciar estas acciones. Estamos presentando esta mañana y los próximos días en diferentes instancias porque los magistrados de la República merecemos el mismo trato de cualquier ciudadano que está sometido a un proceso judicial. Uh-huh. Y en este caso, Krizkovich en particular lo debe saber, ya que él mismo fue denunciado e investigado por un caso de acoso sexual, pero la denuncia fue desestimada por la falta de méritos. O sea, él fue beneficiado por la duda, por la justicia a la que él pretende someter y socavar.
Uh-huh. Ustedes hablan de algunas falsificaciones de documentos en el jurado. ¿De qué tipo, doctora?
Sí, es precisamente la cabeza del proceso. Resulta que hay un autointerlocutorio de fecha 10 de octubre del año 2017. En aquel entonces, el presidente del jurado era el ex senador Oscar González Daer. Él fue el que había resuelto nuestro enjuiciamiento y notablemente él no firma esa resolución, como tampoco lo hace Oviedo Mato. Es más, esa resolución fue firmada recién este año. Y eso es fácil de comprobar porque el que firma como actuario ahí fue designado por Krizkovich en el mes de enero del año 2018. O sea, ellos produjeron ese documento, antidataron una resolución y eso es sumamente grave, más todavía por la institución de donde proviene.
En ese momento, Óscar González Daer, a través de sus contactos o con sus operadores, ¿intentó algún tipo de contacto con ustedes fuera de un proceso legal? Y voy a ser preciso, ¿les jugó directamente, doctora, en ese momento?
Para nosotros nos jugó mal y sucio, y prueba de ello es que existe un audio precisamente de la fiscal que había realizado la investigación en aquel momento, la investigación deficiente, Raquel Fernández, con Fernández Lisman, que fue publicitado por todos los medios y donde dicen que en unas semanas más González Daer y Oviedo Mato le van a dar la patada a esas dos magistradas, palabras literales de, que están en ese audio. O sea, evidentemente existió desde un principio una voluntad de apartarnos a nosotros de la magistratura y que se perpetró al final con estos nuevos miembros del jurado, que es lo que más me duele, ¿verdad? Nos fuimos oídas por estos cuatro miembros del jurado y no tuvimos la oportunidad justamente porque nos ha cercenado Krizkovich en razón de que no ha señalado la audiencia para que nosotros podamos alegar y puedan tener un conocimiento acabado de estos nuevos miembros del jurado de la situación.
A ver, doctora.
Se obvió básicamente dentro del proceso nuestro, se obviaron normas, pero clarísimas y que son atentatorias al derecho de defensa en juicio. Esa es la verdad, es por eso que nosotros estamos incluso recusando a Krizkovich, a más de denunciar el documento este, como te había mencionado.
Doctora, en ese audio que efectivamente existe entre Raquel Fernández y Fernández Lidman, ¿textualmente las mencionan a ustedes?
Sí, las miembros del tribunal.
¿Y el fiscal investigador quién era en ese momento?
La fiscal que inicia la investigación, por llamarlo así, había sido Raquel Fernández. El hecho de homicidio, por hacer una síntesis apretada, había ocurrido el 4 de octubre del año 2017. Pasó el 4, el 5, el 6, el 7. Ella no se fue al levantamiento de cadáver, jamás hizo la necropsia, jamás se hizo una inspección del lugar del hecho. Cuatro días recién después comunica el inicio de una investigación. Y en fin, son demasiadas las irregularidades y las desprolijidades. Y es harto salido, como ya lo habías mencionado, de que una mala investigación termina con una absolución, porque nosotros como tribunal de sentencia lo que hacemos es valorar las pruebas. ¿Y quiénes deben aportar la prueba? Pues los fiscales.
Que es lo que yo siempre sostengo, doctora. Acá hay cuestiones bien claras y hay que responsabilizar al fiscal que interviene, porque a veces un acusado, un sospechado, en realidad puede ser inocente, pero por un mal trabajo el Ministerio Público se lo termina condenando, o a veces es culpable, pero también por un mal trabajo se lo termina absolviendo porque no tenés cómo sostener en un juicio.
Por supuesto, eso es lo que siempre acontece, y es justamente preservando lo último que habías dicho, ante la mera posibilidad de que sea condenada una persona inocente, es que la ley consagra, a partir de la Constitución Nacional misma, la inocencia presunta. Y esa inocencia acompaña a una persona procesada hasta el final del proceso y debemos respetarlo. Esa es la verdad.
Raquel, cuando usted me cuenta esos detalles de esa investigación, doctora, tengo en el primer escalón, ya tengo para sospechar de las intenciones amables que tenía la fiscal en este proceso.
Por supuesto, el proceso llegó blanqueado. O sea, nosotros no podíamos hacer nada y nosotros no somos organismos de investigación. Es más, no podemos suplir la deficiencia de las partes. Y bueno, fue eso básicamente lo que ocurrió, ¿verdad?
Más delicado
todavía. Una apretada síntesis, porque es muy, muy realmente amplio, porque se imagina usted, el hecho punible de homicidio doloso amerita una exhaustiva investigación, porque el bien jurídico protegido es la vida, nada más ni nada menos que la vida. Y sin vida, ¿qué razón de ser tienen los otros bienes?
Doctora, entonces, a ver, llegó blanqueado, dice, mucho peor todavía lo que nos está contando, porque en realidad terminan haciendo así una investigación, pero para librarse de responsabilidad, sencillamente las exponen a ustedes y el jurado termina investigándolas a ustedes y no a la fiscal que hizo el trabajo.
Realmente hay una cosa muy notable. Es investigado acá al inicio el tribunal que tuvo que absolver en aplicación de la norma, ¿verdad? Y la fiscal Mónica La Rosa, que había pedido ya anticipadamente el sobreseimiento definitivo. Vale decir, para que me entiendas, Raquel Fernández inicia la investigación. Termina la investigación ya en la fase en que tendría que presentarse el requerimiento conclusivo, ¿verdad? El Ministerio Público pues tiene 6 meses para investigar, pues tiene que solicitar algo al Poder Judicial. Y en ese caso el algo, el requerimiento que hizo el Poder Judicial, específicamente Mónica Rosa, fue el sobreseimiento definitivo. ¿Por qué? Porque no había ninguna prueba que pueda ella sustentar una acusación. Entonces se imprimió trámite de oposición y acusa al fiscal adjunto con las mismas pruebas con las que el Ministerio Público sostiene un sobreseimiento definitivo. O sea, totalmente antagónicos los requerimientos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, notablemente es enjuiciada y instituida también la fiscal que osó pedir el sobreseimiento definitivo, prácticamente aplicando un criterio objetivo, ¿verdad? Y en aquel entonces, conste que la ministra Módica había sugerido en la sesión por la cual se dispone nuestro enjuiciamiento, de que la que debía ser también enjuiciada era Raquel Fernández. Y sin embargo, el jurado de aquella época hizo caso omiso a eso. Ahora que nos restituyeron, ellos dicen, vamos a tener que enjuiciarle a Raquel Fernández. O sea, nuevamente se producen una resolución bastante contradictoria en el jurado, porque por un lado dicen que nosotros somos responsables al haberlos absolvido a estas personas, pero sin embargo inician una investigación a una Raquel Fernández alegando de que la investigación fue la deficiente.
Sí.
Y en derecho no puede ser y no será a la vez.
Doctora, ¿hay antecedentes en los que magistrados hayan recurrido en acciones similares a las que ustedes van a realizar y que
sí hay
fueron repuestos en el cargo?
Sí, hay muchísimas sobre hechos nuevos, hay muchísimas, y es lo que nosotros estamos mencionando también. Acá hay hechos nuevos, acá hay un tema un poco más profundo aún, que usted se imagina que el jurado nos removió a nosotros porque supuestamente obviamos pruebas. Un proceso intelectual solamente puede hacer el tribunal de sentencia. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que recogemos la información dentro del juicio oral y público por el principio de inmediatez, ¿verdad? Y con un argumento traído de los pelos y que más bien corresponde al tribunal de apelación, deciden destituir, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo más llamativo acá y que realmente nos agravia también a nosotros? Que fuimos destituidos porque supuestamente obviamos pruebas, pero sin embargo nosotros presentamos pruebas al jurado como ser la copia completa del video del juicio oral y público para que ellos puedan sopesar.
Analicen.
Y si analizamos todas las pruebas, sí. Y ellos obviaron, ellos no han analizado una sola prueba. ¿Usted se imagina que nosotros fuimos sumariadas por la Corte Suprema de Justicia por la misma publicación que dio inicio a nuestro enjuiciamiento? Y la Corte Suprema de Justicia dice, ah, no, acá hay una deficiencia en actividad investigativa, ustedes siguieron todo el proceso legalmente, respetaron los plazos, respetaron las normas, no amerita ningún tipo de sumario, ni menos aún enjuiciamiento. Y los miembros del jurado incluso se apartaron de ese dictamen de la auditoría de la Corte Suprema de Justicia.
O desoyeron.
Y se apartaron, sí. Y se apartaron también de lo que dijo la fiscal acusadora, en nuestro caso ante el jurado, que le dicen, no, acá si van a aplicar una sanción, lo máximo que pueden aplicar es un apercibimiento. Acá no amerita la remoción de los magistrados.
Además, apercibimiento por una responsabilidad que por lo que nos está explicando ni siquiera es de ustedes.
Así mismo. De hecho, que nosotros concluimos de que somos los chivos expiatorios en un momento político en el que muchos buscan embanderarse con la lucha contra la corrupción y particularmente con la lucha contra el tráfico de estupefacientes en Alto Paraná. A esa conclusión hemos arribado. O otro motivo puede ser también el deseo de desplazar a magistrados que no responden a algún sector político o algún interés de particulares y entonces podamos ser sustituidas por jueces afines. No existe otra explicación, porque el proceder de CEN ha sido arbitrario y contra toda lógica.
Doctora, un gusto escuchar lo que nos cuenta, porque, bueno, forma parte un poco de la defensa suya, el derecho que usted tiene a contar, a defenderse también. Vamos a seguir de cerca. Las denuncias se presentan esta mañana.
Esta mañana se plantean varias acciones.
¿Ante la Corte y ante el Ministerio Público?
Ante la Corte, ante el mismo jurado y ante el Ministerio Público.
¿La Corte la acción de inconstitucionalidad?
Sí.
¿Ante la Fiscalía la denuncia por falsificación?
La denuncia, exactamente.
¿Y ante el jurado el
es la aclaratoria del fallo, porque queremos saber por qué no se han analizado nuestras pruebas. Y hacemos mención a todas las pruebas que arrimamos, que fueron muchas. ¿Te imaginas que si nosotros tomamos la osadía de traer el video, nada más y nada menos que del juicio oral y público, es que nada tenemos que ocultar?
No, obviamente.
Ellos tendrían solamente que dirigirse como tribunal y a valorar la prueba, ya que eso es lo que pretenden hacer, o lo hicieron, ¿verdad?
Mira que hay otro caso, recuerdo que a lo mejor no tienen no es el mismo tenor de investigación, pero un magistrado de Uyahu había tenido en audiencia preliminar el caso del secuestro de Lindstrom. Y en la preliminar se encontró con que las pruebas que presenta la fiscalía no pueden ser valoradas en un juicio oral.
Sí, porque fueron recogidas justamente en violación de la ley. Nosotros tenemos un caso concreto también por el cual estoy enjuiciada y estoy fuera. Es un caso muy parecido a eso, en razón de que acá se presentó un acta del 7 de octubre en el cual consta la declaración indagatoria brindada en sede policial por dos personas aprehendidas, que son las que en ese momento habían dicho los dueños de la droga son fulano y fulano, ¿verdad? Una declaración que luego fue de vuelta desvirtuada en la misma etapa investigativa por estas dos personas, y dijeron, no, nosotros fuimos tomados por la policía y fuimos obligados a declarar en tal sentido. Incluso existe un video que fue presentado donde consta que realmente uno de los aprehendidos está declarando voluntariamente al, digo entre comillas, voluntariamente declarando ante la misma fiscal y asistente fiscal en sede policial sin abogado defensor. Y un estudiante del primer curso de Derecho ya sabe de que una declaración indagatoria tiene que ser rendida no en sede policial jamás, ¿verdad? Sino que en sede fiscal o judicial y con el acompañamiento de un abogado, caso contrario es nulo. Entonces el jurado dice, ¿cómo no van a valorar esa prueba? ¿Y cómo le respondo yo, cómo voy a valorar esa prueba en forma positiva si eso solamente puede ser descartado o sea valorado en forma negativa para traer duda?
O en el caso, en el caso Curuguatú, que la sala penal de la corte le dice al tribunal de sentencia como a la cámara de apelaciones, el anticipo jurisdiccional de prueba lo realizaron mal, y lo peor de todo es que ya no van a poder hacer otro juicio porque ese anticipo no sirve y las pruebas ya están perdidas.
Así mismo es lo que pasó en el caso nuestro también. No, por ejemplo, la víctima la fue enterrada porque la fiscal no estuvo en el levantamiento de cadáver de ningún funcionario del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces fue enterrada con el proyectil en el cuerpo.
¡Oh, Dios!
No se tomaron jamás la molestia de hacer una necropsia de la extracción de ese proyectil y realizar una pericia. O sea, es demasiado grande la deficiencia investigativa que pretenden hoy cargarnos a nosotros, y nosotros no somos organismos de investigación.
Doctora, un gusto, que tenga buen día y estamos atentos.
Gracias, muy amable.
Hablar con usted, hasta pronto. La doctora Norma Girala, 10.